De nuevo, bienvenido aquí a Escalera de la Dependencia, segunda parte. Y vamos a por la edición número 12. Y recuerde que estamos en labarandilla.org. Con el espacio del bueno, el malo y el feo. Y el feo me imagino que será otra vez el mismo que la primera parte.
Sí, a Paco, como no está, pues el feo otra vez, Paco.
Pues ya está, ¡hala! ¡Hala!
A cascar la cabeza del bueno. Bueno, pues seguimos con el programa con los mismos invitados de antes. No voy a volverlos a presentar, si no, no acabaremos nunca. Vayan ustedes, si escuchan este programa por primera vez, vuelvan otra vez atrás y en labarandilla.org vayan a Escaleras de la Dependencia y escuchen el programa número 11.
Sí.
Porque este es el 12.
Pero habíamos quedado de que Gorri, yo me había enfadado con él, que no se ha defendido.
¿De
porque
qué?
Cuando tú le has dicho, le has presentado este individuo. Y yo le he dicho, Gorri, defiéndete. Pero no me ha hecho ni caso.
Yo he dicho individuo para darle importancia, para que los oyentes tuvieran, ¿quién será ese? ¿Quién será ese?
Bueno, entonces me retiro.
¿Te retira? A fregar todos los platos. Por cierto, la morcillita de mi pueblo espectacular, ¿eh? La tortilla no ha quedado nada.
Tenemos te que lo decir. He dicho yo antes, es que te estás superando poco. Pero te estás
es super... que hoy lo he hecho.
Será con... lo único que hace como tú me lo dijiste la otra vez.
Será lo único que hago bien, ¿no? La tortilla con morcilla de mi pueblo.
¡Ala!
De Sara la Chipranesca. Además, la voy a ver dentro de unas horas. Esta morcilla la traigo de Caspe, de mi pueblo, que son las fiestas. Hoy, ¿qué día estamos? Que estoy perdido. Hoy es 11. 11. Bueno, pues mañana 12 empiezan las fiestas de mi pueblo.
Y pasado 13.
Claro. Y me voy a ir al pueblo a comer morcilla. Bueno, empezamos con el programa.
Y espero que nos invites a más morcilla porque es extraordinaria.
¿Pero tiene miel o no tiene miel? No,
tiene miel, miel, frutos secos y canela, que la canela sabes que la pone dura, sobre todo para los solteros. ¿Os interesa comer canela?
¡Hala! ¡Adiós!
A cascala. Venga, empezamos con el programa. Bueno, pues dentro de este programa que tratamos de darle un aire ciertamente festivo, porque para eso es el mes de agosto y estos invitados de lujo han venido a vernos en el día 11 de agosto, pues tenemos que hablar de cosas serias. Y a mí me gustaría empezar, todos han contado sus vidas, sus historias personales, yo no voy a hablar del tema personal porque sería muy largo, pero sí que quiero empezar con un tema duro sobre la salud mental. Mi sobrino cometió un acto, cometió un delito, estuvo 5 años en la cárcel, le tocaba estar 8, pero por buen comportamiento y por la defensa que hicimos la familia de mi sobrino solo estuvo 5, y durante la primera semana cuando cometió pues aquella atrocidad, que fue matar a una persona, matar a su abuela, nosotros todos llorando en casa, todos con la desgracia que supone que tu sobrino, que le dijo mi hermana, pues cometiera un acto como ese, porque él no sabía lo que hacía. Pero los medios de comunicación estuvieron durante una semana, el Heraldo de Aragón, el diario 16 de Aragón, todos los periódicos machacando sobre la situación familiar. O sea, la desgracia que supone eso y el terrible momento que pasas, pues un poco tratando de ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hacemos con el sobrino, porque hay momentos que lo odias, pues los medios de comunicación machacando. Han pasado 10 años, está felizmente trabajando en un ambiente familiar, eso siempre también lo digo, que ayuda mucho, está feliz, tratamos de que sea feliz, la familia lo queremos, la familia lo apoyamos, pero ninguno de esos medios de comunicación que nos hicieron llorar viendo esas portadas en los periódicos, que a él no le hicieron llorar porque en ese momento él estaba en la parte psiquiátrica de una cárcel, pues él ni se enteraba. Nadie llamó. En estos 10 años nadie ha llamado, oye, ¿qué tal está José Luis? Entonces me gustaría empezar con esa parte del programa y le voy a pasar la palabra a Gorri, porque cuando hablamos de que es bueno que un año, igual que ha sido el año del Alzheimer, que fue el año 2010 o 2011, o el año de las enfermedades raras, que fue el año 2014, hay mucha gente que pensamos que sería bueno que un año se hablara de la salud mental, para romper todos esos esquemas que hay, que hemos demostrado en la primera parte que somos gente normal, gente pues como otra, gente que unos tenemos que tomar una medicación, otros tienen que tomar otra. Pero me gustaría, Gorri, tú que estás luchando tanto porque un año sea el año de la salud mental, no sé si lo que he dicho, porque no lo habíamos planteado, pero creo que es empezar así de duro, pues para que se sepa si es bueno o no que se hablara de la salud mental, que los medios no solamente nos traten mal, otros nos tratan también bien, también hay que decirlo, que Lorena también ha tenido entrevistas y te han tratado fenomenal los medios, pero que los medios conocieran más nuestro colectivo. ¿Qué opinas, Gorri? Gorri, presidente, perdón, bueno, gerente de la asociación. Tú decides, que ya lo hemos comentado anteriormente.
Primero supongo que cuando te tratan bien es cuando estás ahí dando la cara en primera persona, ¿no? Si no, no oigo buenas palabras generalmente. Lo que no te van a decir a tu cara es que estás loco, saca el cuchillo a ver a quién acuchillas aquí, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo es que se comete un acto violento. Tengo que decir que porcentualmente, o sea, por porcentajes de población, uh-huh, hay menos actos violentos de personas, uh-huh, con diagnóstico en salud mental, uh-huh, que personas que no tienen ese diagnóstico.
Hablamos de un 97% de personas que no cometen actos, sí, violentos. Más bien son más propensos a cometer un acto violento hacia sí mismos que hacia los demás. Es decir, un 3% minúsculo, minúsculo.
Está hablando Olga Real, que es presidenta de la Asociación Asad Leganés, perdón.
Vale, y entonces...
Perdón, pero ese también, ese intento de dañarse uno mismo muchas veces es provocado por la propia sociedad, que no acepta a la persona con problemas de salud mental. Y de eso se podría hablar largo y tendido. Y es muy lamentable que la sociedad no esté concienciada y esté tan deshumanizada y machaque tanto, como ha utilizado la DER ante la palabra, de los medios de comunicación y a nivel social, en la calle, en la vecindad, etcétera, que son los que propician muchísimas veces ese cambio en la persona con un problema de salud mental que ya tiene bastante, como que otra persona tuviera otra patología diferente a la que se le arropa, y a la persona con problemas de salud mental no se le arropa.
Carmen Najarro viene de Leganés y también ha sido presidenta de Asad Leganés, y ahora es pues una vocal, más, sí, una vocal más, okay, y familiar de una persona con enfermedad mental.
Bueno, hay un aspecto aquí, que cuando una persona diagnosticada en salud mental comete un acto violento, solo se comenta el acto violento per se, sin, uh-huh, estudiar de verdad qué situación mantiene esa persona, ¿no? ¿Qué seguimiento hay por parte de los servicios sociales? ¿Qué seguimiento hay por parte de salud mental? Y todo eso no se comenta. El error no tiene por qué ser de la persona con diagnóstico en salud mental. A lo mejor un médico se ha equivocado en poner una dosis concreta en un medicamento. Conozco el caso, uh-huh, ¿no? Entonces, al darte menos cantidad de medicación, sufres un brote. Entonces, o... como ha habido otros casos, como hace poco hablábamos, una persona de 60 años con diagnóstico en salud mental está cuidando a una madre inválida de 90 años y la mata. Uh-huh. ¿Eso qué pasa? ¿Salud mental o servicios sociales no se está dando cuenta de esa situación en que la madre puede estar sufriendo, el hijo está sufriendo con la madre? O sea, eso no es... ¿Dónde están los servicios sociales ahí? Esa madre, con dificultad de movimiento, con dificultad de tal... Su sitio no sería una residencia para personas de la tercera edad, donde esté bien tratada, donde hay profesión. Que bueno.
Estamos hablando de un caso que pasó el año pasado en Madrid, que sabes que yo estuve, sí, en el domicilio, y era un hijo que quería a su madre, pero muchísimo. Claro, o sea, pero no es el caso de alguien que es que no quiere a su madre, sino que personalmente yo estuve allí con la gente de Telemadrid.
Entonces, claro, eso no se dice. Se dice solo que un esquizofrénico ha matado a su madre.
Lo que tampoco se dice, Gorri, es que la medicación, es decir, tomar una pastilla, es una ayuda hasta cierto punto. Hace falta toda una red de apoyo, personas que estén al lado, y las personas que están al lado no siempre son los familiares, porque todos sabemos que, desafortunadamente, con la excepción de los familiares más cercanos, el resto de la familia normalmente se esfuma. Dejamos de tener primos, sobrinos...
Es lo que te quiero decir. Uh-huh. Si tú... hijo de una madre a la que quieres, la estás viendo sufrir, uh-huh, no tienes ningún apoyo de más familiares ni de una red, uh-huh, de servicios sociales, uh-huh, tú a lo mejor estás haciendo un acto de bueno, ¿no? Porque tú, de amor. Uh-huh. Porque no hay nadie que te esté apoyando. Tu madre está sufriendo, uh-huh, tú estás sufriendo, uh-huh, y la realidad no es la que están dando los claro, servicios sociales, los uh-huh, periódicos. Los periódicos no hablan de ese trasfondo, claro, que de verdad existe, ¿no? Que es la falta de seguimiento de servicios sociales y la falta, sobre todo, de seguimiento de salud mental. Uh-huh. La salud mental es una de las partes en salud donde más ausentismo y absentismo hay. Uh-huh. La gente, uh-huh, no quiere seguir los tratamientos. No hay... Tú ahora dices, normalmente se dice, la gente no tiene adhesión al tratamiento. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que el tratamiento se nos pega en la espalda y nosotros, uh-huh, lo intentamos, uh-huh, es quitar. Uh-huh. No, lo que no hay es un apego al tratamiento, porque ni psiquiatras ni servicios sociales, uh-huh, consiguen que tú aprecies tu tratamiento, uh-huh, o aprecies las virtudes de tu tratamiento, ya, uh-huh, sea farmacológico o psicosocial, psiquiátrico, damos el que quieras. Eso es lo que no está consiguiendo la sociedad.
¿no? Es que la medicina, además de la medicina química, es necesario la medicina del alma, ¿verdad?
Eso
la
es.
Medicina del corazón.
Sí, claro. Uh-huh. Y eso es lo que no estamos viendo en esta sociedad. ¿Qué pasa? Que entonces hay ingresos, la gente sale y no tienen apego al tratamiento, uh-huh. no adhesión. Yo lo que tengo es una, personalmente hablando por mí, yo lo que tengo es un apego a mi tratamiento, porque si no me lo tomo, soy una persona agresiva y por lo tanto peligrosa. Uh-huh. Por lo tanto, como soy consciente de eso, mi tratamiento me salva, no solo el médico, no solo las pastillas, uh-huh. sino mi mujer, uh-huh. mi hija, mis amigos.
Yo voy a recordarte que ya lo comentamos en otro programa, porque fue un tema muy interesante el año pasado. Con las Navidades, ¿te acuerdas lo que
claro,
dijimos en el programa? ¿Por qué no te atreves otra vez a contar lo que fue muy importante?
Lo he contado varias veces. Estaba con mi hija tendría 4 años, pues no llegaba, 4 años, 3 años y medio, entonces estábamos hablando de Papá Noel, de que le iba a traer Papá Noel a mi hija, no sé qué, y estábamos ahí los dos, jajaja, jejeje, y entonces en un momento dado le dije, bueno, ¿y a Aita qué le va a traer Papá Noel? Y le dijo, Aita no le va a traer nada, porque nos grita mucho a mamá y a mí. Entonces, ahí justo en ese momento es cuando tú te tienes que dar cuenta y ser consciente como persona diagnosticada que algo está fallando. Entonces tienes que pedir perdón primero a mi mujer y a mi hija por lo que estaba pasando, claro. O sea, no te vale ir al psiquiatra y ya está, y como soy un enfermo yo me quito todas las responsabilidades, ¿no? Uh-huh. No, no, no. Tiene que primero haber una responsabilidad de que eso está pasando, darte uh-huh. cuenta que sí es verdad que está pasando, porque si no está pasando hablas con tu hija y pues pero no, la realidad es que estaba pasando. Hablas con ellas dos, pides perdón, por supuesto, claro, porque hay que saber cuando la culpa es de uno y no es de los demás. Eso es fundamental, siendo una persona con diagnóstico en salud mental, darse cuenta de cuando tú fallas también, ¿no? Uh-huh. Puede ser porque la medicación esté mal tal, pero también hay que darse cuenta cuando, aunque puedas echarle piedras fuera, lo mejor es uh-huh. echártelas dentro y decir, no, vale. Y al día siguiente, pues estaba en el psiquiatra, ¿no? Porque yo no quiero gritar a mi hija, yo no quiero que mi hija se sienta agredida por su padre. Pues yo a mi hija la quiero con locura. Por lo tanto, también hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy importante, personal. Y ese trabajo personal no lo pueden hacer tampoco las familias por vosotros, no por ajá, nosotros. Ajá. Por eso siempre he pensado que la familia puede apoyar, uh-huh, pero uh-huh. no proteger. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay una gran palabra, que a mí me gusta, es que es felicidad, ¿no? Y que no suelen hacerse esa pregunta ni nos la suelen hacer, es ¿qué quieres para ser feliz? No para estar mejor, no, porque a lo mejor yo quiero ser feliz estando peor. Y es como estoy. Hay un movimiento que se llama el Hearing Voices, que yo, aunque no estoy de acuerdo con ellos, pero puede ser el camino para ciertas personas, ¿no? Porque quieren escuchar sus voces y trabajar con sus voces, con ella, ¿no? Es un camino que cada uno, como persona diagnosticada, tenemos que decidir cuál es nuestro camino. Pero nuestro camino no es para quitar voces o para, sino nuestro camino tiene que ser hacia ser feliz, hacia la felicidad. Y eso tiene que ser con un trabajo de las personas que te rodean, tus amigos, muchos de ellos. A mí mis amigos me han dicho, Gorri, te noto mal. ¿Por qué? Por esto. O sea, tienes que admitir esas. Y eso es un trabajo personal, no es un trabajo familiar, no es un trabajo psicosocial, no es un trabajo de medicina, ¿no? Es un trabajo de saber.
De conocimiento personal.
Sí, y de saber admitir y reconocer ciertos comportamientos tuyos que tienes que estar atento para que no ocurran.
Claro. Fíjate, yo estaba escuchando tanto a Olga como a Tigorri y estaba pensando en un caso que, como me ha autorizado para decirlo, porque ya me ha comentado, que es Lorena. Como hemos dicho, nos tenemos que respetar todos, y si uno no quiere hablar de temas personales no tiene por qué hablar. En este caso Lorena me ha comentado que quería hablar de su internamiento psiquiátrico que tuvo en un hospital, porque me estaba recordando cuando hablan ellos del cariño, que las personas que te rodean, que los profesionales que sepan la realidad. ¿Por qué no hablamos de lo que hemos comentado mientras que me fumo hoy un cigarrito y tú no?
Pues
estamos hablando de Lorena, la periodista que hemos comentado anteriormente. Y ahora, además de Podemos, vamos a decirlo, que aunque no seamos de Podemos, pero ella es de Podemos.
Ahora quiero hablar como persona, simplemente como persona. Con 17 años fue cuando se me dio, me dio un brote. O sea, primero tuve una gran depresión, yo no sabía lo que tenía. Después de esa depresión pasé a tener una manía. Desconecté totalmente de la realidad y mis padres, ante la situación, la falta de apoyo, porque nadie le supo orientar y decir qué hacer con su hija, simplemente dijeron, hay que ingresarla. A mí se me ingresó en el sanatorio Esquerdo, y lo digo bien alto y claro. Allí estuve tan solo 15 días, con 17 años, era menor de edad. Mis padres iban cada día y mi madre suplicaba que por favor le dejaran ver a su hija por una ventana. Ni siquiera se lo permitieron. Yo no tengo recuerdos de ese sitio porque yo, cuando entré, yo lo único que quería, o sea, no estaría bien, pero lo único que quería es estar cerca de mis seres queridos. Hablando en positivo, porque aquí estamos para hablar en positivo, yo lucho para que se creen estructuras desde la administración, que apoyen a las personas con problemas de enfermedad mental, salud mental, para que tengan esos apoyos en su entorno. Yo, hablando con la gente del Movimiento de Vida Independiente,
Cierto, hay una manifestación el 10 de septiembre, que ahí vamos a ir tú y yo. Sí. Invitamos a la gente, si quiere venir, en la Plaza Jacinto Benavente,
ahí
que todos los años nos vemos allí el 10 de septiembre. Coincide con el Día Internacional de la Defensa del Suicidio, ¿no? Pero ese mismo día 10, aprovechamos para decirlo, Foro de Vida Independiente y Libertad, el 10 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza Jacinto Benavente, ahí nos vamos a manifestar como todos los años.
Pues hablando con gente del Movimiento de Vida Independiente, a mí la figura del asistente personal me pareció maravillosa, porque si desde las instituciones se creara una figura de apoyo en la que tú, en determinados momentos, cuando tú pides auxilio, porque realmente la persona con problemas mentales, antes de poder cometer, como dicen, una barbaridad, pide ayuda. Y eso se lo tiene que, o sea, la sociedad lo tiene que saber. Entonces, si hubiera una persona de apoyo que en los momentos que uno no puede valerse por sí mismo y te fuera apoyando en tu entorno sin tener que salir y ser excluido de la sociedad, sería lo ideal. Y yo quiero poner como ejemplo, porque me encantó cuando hablé con Gorri, la iniciativa de su asociación, porque el hecho de que tengamos voz es primordial, porque durante muchísimos años se han dedicado solo a protegernos. No solo necesitamos, no necesitamos protección, necesitamos apoyo. Apoyo, y como ha dicho la compañera, pues el sentir que
Yo recuerdo, fíjate Lorena, perdona, yo recuerdo que una cosa que hemos comentado antes fuera, y a raíz de me he atrevido a comentar lo de tu internamiento, es que tú una de las cosas que te quejabas es que los psiquiatras, quien te trataba en este doctor Esquerdo, no entendían y no te comprendían cuando tú decías que querías salir. O sea, estaban muy cerrados, tú te metes aquí y aquí nosotros te cuidamos. Sin embargo, no te supieron captar, no supieron llegar a ti, ¿no? Esa era tu queja principal.
De hecho, yo, después de esa experiencia, tengo pánico. Claro. A tener que ser ingresada. Después de salir, porque estuve en un segundo centro donde sí que recibí un buen trato, en San Juan de Dios, pensaba inicialmente que si tuviera que volver a ingresar lo haría, pero actualmente el pensarlo me da pánico, porque no tengo garantía, porque no, o sea, yo no siento que la administración esté dando los recursos necesarios, porque puede haber muy buenos profesionales en esos centros, pero si no tienen los medios para atender a todas las personas, no.
Fíjate, yo un poco vamos ahora a las asociaciones, por pasarnos al otro lado de Olga, que la acabas de comentar, la presidenta de las AS Leganés. Las asociaciones, ¿recibís apoyo de las instituciones? Cuéntanos, ¿qué te gustaría o qué
pues
crees
mira.
Tú? No, a todos nos gustaría muchas cosas, pero
sí,
plantéate un segundo antes de hablar para decir, mira, somos así, pero necesitamos esto. Yo repito que todo el mundo queremos más, ¿no? Pero ¿qué pedirías tú al gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque son transferencias que tiene la Comunidad de Madrid, uh-huh, o al Estado, uh-huh, aparte de hablar del 2017, de que un año no lo dediquen a nosotros, ¿qué pedirías para el movimiento asociativo?
Pues mira, para empezar hace falta mucha formación. Esto es sorprendente, pero cuando hablas con el grupo de enfermeros, de las personas que tratan a las personas que tienen problemas de salud mental, te das cuenta de que el hecho de estar formado en enfermería no significa que estés formado en enfermería con la especialidad en salud mental. Es más, según nos comenta un gran amigo, en este momento existe la especialidad de enfermería en salud mental, pero no existe el puesto a nivel de funcionariado para integrar a esas personas, con lo cual te puedes encontrar con gente que está formada, pero a la que no se le puede contratar con ese perfil porque no existe administrativamente ese hueco todavía, ¿no? Hace falta mucha formación, y cuando hablamos de formación, hablamos de formación y de empatía, hablamos de formación en todos los entornos, a nivel de escuelas, porque tenemos que recordar que hay hijos de madres, de padres, que hay hermanos que van a primaria, secundaria, a la universidad. Todos siempre tenemos que tener en cuenta a las personas. Hace falta formación en los centros para que cuando tenemos un compañero que tiene trastorno del tipo que sea, en este momento hay mucha hiperactividad, mucha medicación también en los niños, en los adolescentes, bueno, sería bueno saber cómo entender esa situación, los síntomas, ¿verdad?, de los que tanto os hablaba antes. Hace falta mucha formación, y obviamente para eso hace falta recursos. Yo entiendo que en época de elecciones siempre se distribuyen muy bien los recursos, pero cuando terminan las elecciones no sabemos qué pasa, esos recursos desaparecen, aparentemente desaparecen y aparecen en la bolsa de alguien, y lo cierto es que esta excusa típica de no hay medios, no hay medios, no hay medios, yo termino sin entenderla, porque como decía antes José Manuel, no sabemos si estamos en el primer mundo o en el tercer mundo. Es cierto que afortunadamente estamos un poquito mejor que en otros lugares donde ponen cadenas a las personas que tienen problemas de salud mental, en lugares muy ricos, con muchos recursos, pero la salud mental sigue siendo, como decimos siempre, la cenicienta de la salud en general. Pero aquí también, aquí es doloroso pensar que estamos en un país muy bueno, con mucha capacidad, hermoso, pero que las personas que están ingresadas, como tú dices, Lorena, se encuentran solas. Yo soy hermana y es muy doloroso. Yo a veces pienso, si para mí es doloroso cuando he tenido que ir a una unidad de rehabilitación durante años a estar con mi hermano y con otros amigos que vas haciendo con el tiempo, si para ti es doloroso ver el entorno en el que a veces se mueven las personas que están ingresadas y sin capacidad de defensión, tenemos que entender que los profesionales que están hacen lo mejor que pueden. Pero como tú dices, no es lo mismo atender a una persona que a 20. Es muy triste hablar con los profesionales y que te digan, quiero hacer más y no puedo, y no puedo porque no me dejan. En una hora tengo que atender a tantas personas. ¿Cómo les cuido? ¿Cómo les miro? ¿Cómo les atiendo? ¿No? Los recursos son importantes. La empatía de la que hablábamos antes. Simplemente ponernos en el lugar del otro. Es muy curioso cómo cuando hay alguien famoso que tiene alguna patología relacionada con la salud mental o con la enfermedad mental, o que tiene un hijo, lo que sea, cómo se levanta la voz en los medios de comunicación de los que hablaba antes José Manuel, y que es cierto, como a él le ha pasado, siempre que hay alguna situación de salud mental caemos en el morbo, en la apariencia, en lo amarillista, no vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que todos podemos hacer algo por mejorar la situación. Yo hablo de personas, porque cuando hablamos de administración y de institución, parece que todo se nos queda en un ente fuera de nosotros, y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, de una forma u otra, como tú estás haciendo ahora, Lorena, podemos hacer mucho. Yo tengo que agradeceros a las personas que estamos aquí y que estáis planteando desde el diagnóstico, desde la problemática. Esta problemática que tú hablas, Lorena, de no poder hablar a tus familiares o de que tus familiares te quieran ver y que no pudieses, y que yo no termino de entender. Lo hemos hablado con antiguos directores de un instituto de salud mental. No entiendes por qué en ciertos momentos el amor de un familiar no puede ser terapéutico también. También entiendo que hay relaciones que pueden ser incluso dañinas en un momento dado, que te tengan que alejar, pero no creo que sea el caso. Hay que escuchar a la persona que vive el problema. Y en ese sentido, personalmente nos está tocando vivir una situación muy curiosa, y es que en esta asociación, la Asociación Salud y Alternativas de Vida, que está en Leganés y que empezó en el año 89 como fruto de la reforma psiquiátrica, es decir, una reforma psiquiátrica que lo que significaba era que las personas que tenían un problema de salud mental salían de las instituciones, pasaban al entorno de las familias, sin que previamente hubiera ninguna formación, ningún acompañamiento para saber cómo ayudar a la persona que tenía ese problema. Bien, nosotros empezamos como un movimiento de familiares, donde el usuario o socio, el usuario de salud mental es una forma moderna de hablar del paciente, del cliente, de bueno, la persona que vive el problema de salud mental en primer lugar. Bueno, en este momento hemos pasado de ser una asociación de familiares, mayoritariamente, a ser una asociación de personas con problemas de salud mental que son bastante autónomas, que se gestionan bastante bien, y es curioso porque antes no había palabra, no había voz. Es más, en algún caso a mi madre le ha tocado esta situación de, un familiar decirle a un socio, usuario, que tú no sabes lo que dices. Somos personas, por mucho que estemos en una asociación de salud mental, no lo sabemos todo, cometemos grandes errores, aunque tengamos el problema en nuestra casa, eso no significa que sepamos tratar a las personas. Y en este momento, ese cállate que no sabes lo que dices ya no se da, porque la mayor parte de las personas que asisten a las reuniones, a los encuentros, a las actividades, son usuarios, es decir, personas que viven en primera persona el problema de salud mental. Y esto es muy curioso.
Me gustaría decir una cosa sobre lo que ha dicho ella, y es que me parece que los gobernantes, la administración, uh-huh, tendrían que tomar nota, porque realmente los que se están haciendo cargo tratando de ver cómo incluimos a las personas con problemas de salud mental, se está haciendo desde fuera, lo están haciendo pues pequeñas asociaciones, personas como Gorri, que montan su propia asociación para participar de la sociedad. Entonces, que empiecen a tomar nota y vean que hay otra manera de tratar a la gente.
Pero también se me ocurre una cosa, Amadeo, que es que en 5 minutos nos vamos a ir tú y yo.
Dime.
Y vamos a dejar a esta gente que sigan con el programa. Porque todas las cosas que yo me apunto me están adelantando.
Ah, sí.
Entonces, ¿te parece si dejamos una radio moderna como esta, que sean ellos los que hagan su programa, porque es quien se lo merece?
Has visto que he vuelto, porque es que la señora de lavar los cacharros se ha ido de vacaciones.
Ah, y tanto que lavarlos a ti. Ah, vale. Bueno, pues te decía que fíjate, y lo voy a hacer, Amadeo. Yo creo que es muy importante que nosotros no pintamos ya poquitas cosas aquí, porque hay que hablar del suicidio. Carmen quiere hablar de las cosas del suicidio.
Ah.
Nuestra amiga, es que además, fíjate cuántas cosas tenemos que hablar, de la importancia también de los psiquiatras. Que nuestra amiga Conchi quiere hablar también de la buena labor que hacen los psiquiatras, muchas veces también criticados desde el mundo de la salud mental. Nuestro amigo Félix también quiere hablar de cosas, pero yo quería hablar antes, y lo digo de verdad, me gustaría poner un poquito de música, nos hacemos la foto, vale, y que ellos sigan con el programa. Te decía que una de las cosas que me gustaría, Lorena, y ya luego seguir vosotros con todas las cosas que queréis hablar, es el tema del trabajo. Igual que unas personas con problemas de movilidad se les adapta el puesto de trabajo, igual que el hospital de Día Lagman está totalmente adaptado, por aquí sabes que viene mucha gente con silla de ruedas, de hecho Alejandro Picabea, que estuvo hace poquito aquí en el programa para hablar de esa manifestación del día 10, pues igual que el centro se adapta, igual que un puesto de trabajo para ciego, no el caso de Loci, que todavía tiene un resto visual, pero dentro de poco van a necesitar que una pantalla esté preparada para él, igual que una persona con discapacidad intelectual, también hay centros especiales para personas con enfermedad mental. Pero tú, como periodista, que te conozco, tu capacidad, que ahora estás nerviosa, ¿verdad? Pues venía a la radio y con tanta gente no es como cuando tú y yo nos sentamos a debatir cosas, ¿no? ¿Te gustaría que hubiese también algo, alguna institución, no sé si el año 2017, lo que fuera, pero tú como periodista y como persona que tienes una diversidad, repito, diversidad que lo te gusta utilizar a ti, ¿crees que tendrías que tener más apoyos?
Mira, yo creo en la adaptación del puesto. Mira, me parece muy interesante lo que has sacado a relucir en las adaptaciones al puesto de trabajo. Y cuando digo adaptación, me refiero que si yo en un momento dado necesito trabajar desde mi casa, se me permita trabajar desde casa. Que no se me. Si yo he tenido una baja, a mí no me puedes. Un jefe no te puede exigir que hagas lo que hacías antes de la baja. Tienes que tener un periodo de apoyo y readaptación. Que una persona, lo que a mí me gustaría es que desde la administración se dieran los apoyos suficientes a la gente que se ve incapaz, que no puede trabajar, y que a lo mejor están haciendo cosas de manera voluntaria, demostrando que sí uh-huh. pueden trabajar. Entonces, busquemos recapacitación, o sea, la recapacitación de las personas, veamos cuáles son las motivaciones de cada uno uh-huh. y tratemos de incluirnos para poder ser autónomos, porque si uh-huh. yo no puedo acceder al empleo, por mucho que pueda trabajar bien, por mucho que pueda demostrar, yo no voy a poder llevar nunca una vida independiente.
Y sobre todo, no tienen la oportunidad esos 100 compañeros del país o esos 200 compañeros del mundo o esos 20 compañeros de semana de tener al lado una persona con una patología mental para que conozcan lo que es la enfermedad mental, que eso sería
sí.
muy importante.
Es que además sería un apoyo mutuo, porque realmente la gente descubriría lo que es la realidad de la enfermedad mental, porque yo misma tenía mis prejuicios antes de ser diagnosticada. Yo, a mí me decías, fulanito tiene esquizofrenia. Y yo decía, uy, pues si fulanito tiene esquizofrenia, mejor no me junto con esa persona. Pues después he descubierto lo que es la realidad.
Loci, ¿nos vas a poner un poquito de música? Porque de verdad que me gustaría que habláis libremente, lo estáis haciendo, pero no quiero que yo llevaros un debate, porque ahora resulta que Carmen tiene que hablar del suicidio, feliz tal. Me gustaría que vosotros, que los oyentes sepan lo que es la realidad, que esta radio es abierta, por eso es un foro a la diversidad, que así se llama La Barandilla. Entonces nos vamos a poner música y vamos a seguir con el programa, pero van a seguir nuestros compañeros con él. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Hablar de la lucha si no estamos preparados.
Locutor principal José Manuel, entre nosotros haremos un debate, empezando con un tema que quería debatir mi amiga Conchi, que es sobre su psiquiatra.
Pues sí, cómo no, es un tema que quiero en todos los sitios decirlo, porque bueno, hago hincapié porque nuestra compañera de mesa, Lorena, pues yo siento el tratamiento que le han dado y todo eso lo siento muchísimo. Pero sí quiero decir que hay excepciones, perdón, ¿ya? Que hay excepciones en todas las profesiones. Y yo quiero hacer hincapié en la psiquiatría. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como he dicho en la primera parte, yo tengo un trastorno límite de personalidad. Y esto, pues, me lo diagnosticaron aquí en Madrid, porque el día 13, en el año 2013, en abril, pues yo tuve un desmayo. Me quedé sin conocimiento. Llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital Gregorio Marañón. ¿Y qué pasó? Pues que cuando yo me desperté, yo estaba en ambulancia y me dice la doctora: Concepción, 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 si te despiertas, te dejamos en tu casa. Entonces yo me desperté. Me llevaron a mi casa, que yo compartía piso, en un piso que además todo eran chicos y yo era chica. Yo era la única, me llamaban mamá porque los atendía a todos. Bueno, la cuestión es que yo voy a mi bolso cuando yo ya me encontraba un poco mejor y me encuentro un informe en el cual me dice que tengo que acudir a mi médico de cabecera. ¿Qué ocurre? Primero, yo no soy de médicos. Tengo que estar muy mal para ir a los médicos. Segundo, yo no conocía a mi doctor o mi doctora. Yo no sabía quién era, si era doctora, si era doctor, porque no había ido nunca, porque por circunstancias de la vida me he tenido que cambiar muchas veces de empadronamiento, de casa, cosa que no me gusta, pero que lo he tenido que hacer debido a mi situación laboral. Y entonces, bueno, pues voy a pedir cita, esto es en el distrito de Pacífico, voy a pedir cita, me atienden muy amablemente y me dan cita para el día siguiente. Voy y me encuentro con una doctora, la doctora Aparicio, que desde aquí la mando un abrazo muy fuerte, y me atiende muy bien. Entonces me dice: Concepción, dice, tú estás en tratamiento, tratamiento psiquiátrico. Digo, bueno, yo no, digo, yo lo único que estoy en una asociación de salud mental, pero tratamiento psiquiátrico ahora mismo no lo entiendo. Bueno, entonces me dijo: no te confundas. Tú estás en tratamiento de patología dual. Digo, no. Digo, y tampoco sé lo que es eso. Yo no sabía lo que era eso. Entonces me envió a patología dual, a una dirección que ahora mismo no me acuerdo, porque yo llego allí en el metro de Ibiza y está la calle y yo tengo allí a mi psiquiatra. Entonces no me acuerdo, la verdad, de la dirección, aunque la quisiera dar, pero José Manuel sabe dónde está. Y me encuentro, afortunadamente, con un doctor que se llama Néstor Sherman. Entonces me encuentro con él y me dice, está hablando conmigo, me dice que le cuente un poco mi vida, desde que yo me acuerde, se lo conté. Y me dijo, Concepción, dice, venga usted dentro de, no sé si fueron 15 días o así. Me despidió con mucho respeto, muy cariñosamente. A los 15 días voy. Y me dice, Concepción, tengo que decirte lo que tienes. Dice, pero no quiero que te lo tomes como una enfermedad. Quiero que te lo tomes como que no tienes nada, como que eres una persona normal, pero debes de cuidarte, porque claro, él estuvo escuchando mi conversación y mi conversación era todo para los demás, todo para los demás y para mí nada. Entonces, claro, pues cuando me dijo esto, me dijo, te voy a recetar esto. No me dijo, tienes que tomártelo. Nada más me dijo, aquí está escrito esto y ya me irás contando. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo salí por la puerta grande, después de esa despedida tan cariñosa y tan amable por parte de este hombre, yo me metí en mi cabeza que yo tenía que ser consciente y responsabilizarme de que yo tenía eso. y de que yo tenía que tomarme esa medicación. Ah, y me quería cambiar, perdón, que no, esto se me olvidaba. Me quería cambiar y derivarme a una asociación que es especial de trastorno límite de personalidad, que no me acuerdo ahora cómo se llama. AMAI, sí, efectivamente, gracias. Y yo le dije, mire, doctor Sherman, yo le agradecería que si es una cosa similar al USAMEN, me dejaran al USAMEN, porque yo estoy muy agradecida de que han curado a mi hijo bastante allí. Y aparte de eso, estoy muy agradecida por cómo me tratan a mí y estoy dispuesta a colaborar en todo lo que pueda. Entonces él me dijo, mira en internet esto, me lo anotó lo de AMAI, pero siguen al USAMEN. Dice que yo veo que te va bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo continué mi vida, nada más que con ese tratamiento, a rajatabla. Presumía y sigo presumiendo de que tengo un trastorno límite de personalidad. A mí no me importa decirlo, pues yo lo digo. Cuando voy a algún sitio, por ejemplo, y tengo que pedir un papel, digo, mire, digo que igual me equivoco en algo, porque mire, tengo trastorno límite de personalidad. O sea, solamente me falta ponerme un sello en la cara que lo lleve, ¿no? Pero me siento orgullosa en el sentido de que me han diagnosticado esto al cabo de muchos años, porque yo voy a cumplir 59 años, si Dios lo permite, en septiembre, y al cabo de muchos años me han diagnosticado esto. Y ha aparecido esta luz, que para mí ha sido el doctor Sherman. Y bueno, y solamente puedo decir eso.
¿Puedo hacer un inciso a lo que estás comentando?
Por supuesto.
Yo, el testimonio de Conchi, lo que para mí refleja es la importancia de tener confianza en tu psiquiatra. Porque si no existe una relación de confianza entre psiquiatra y paciente, entonces el tratamiento no puede ser efectivo, porque si tú pides al psiquiatra información, pues quieres saber acerca de tu tratamiento, valorar lo que estás tomando y saber qué consecuencias puede tener tu tratamiento a largo plazo, siempre se debe de informar al paciente y nunca se debe de tratarnos como niños pequeños. Igual, por eso me parece que tu testimonio es muy gratificante, saber que existen personas capaces de tratarnos con la dignidad que merecemos.
Exactamente. Y yo te digo una cosa, Lorena. Yo, cuando tú has hablado tu testimonio, a mí se me han puesto los pelos de punta. Pero, claro, yo tenía que recalcar y hago hincapié de este señor, porque, claro, en todas las profesiones y en todos los sitios existe personas buenas y personas malas, y existen profesionales que lo viven y existen profesionales porque están cobrando dinero.
No, yo no creo que fueran personas malas. Yo lo que creo es que no hay medios suficientes para tratar a tanto paciente. Y ya que estamos, yo creo que podríamos pasar a hablar de un tema muy duro, que es un tabú en esta sociedad, que es el tema del suicidio. Y creo que se llama la compañera Carmen.
Pero si me permitís, de lo que habéis hablado, la verdad es que estoy feliz de estar aquí, porque es una superación tremenda y yo, de donde estamos, vivimos personas que no han podido llegar a esta superación, ¿no? Pero has dicho una palabra clave que para mí hay tres, y en la que batallamos desde el taller, que es el respeto, la dignidad y la libertad. Entonces, si nosotros no lo creemos, y ahí estamos batallando, y sinceramente con el poder que da la palabra para recuperar la autoestima, para saber quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y a lo que tenemos, que lamentablemente no estoy de acuerdo en que tengamos que estar justificándonos constantemente, pero la sociedad es así. Bueno, en el momento que aprendemos que podemos hacerlo, y para cuando sales de tu entorno, enfrentarte, afrontar la realidad del día a día, y esa ciudadanía negativa, hay buena también, no se puede generalizar, el saber que somos personas, tener ese concepto
aspecto de que no somos oye tú, oye loco, oye esto. No, yo no soy oye, yo no soy un artículo indeterminado, yo tengo un nombre y me llamas por mi nombre. Y cuando se es capaz de eso y de recuperar la dignidad y poner los límites, cuando digo los de fuera, a la ciudadanía no grata que no nos acepta. Por eso cuando he dicho dignidad me ha gustado mucho.
Y además yo me gustaría escucharlo. Que llegara un momento en el que nadie tuviera que decir yo tengo una enfermedad mental, y que tener una enfermedad mental fuera como el que tiene un constipado y tú vas a tu médico, pues tú vas al psiquiatra porque tienes un problema de salud mental.
Claro, en ese aspecto yo tendría que decir algo, lo que ha dicho hace ya tiempo Gorri de lo que es querer a una persona, ¿no? De quererse a sí mismo, querer a una persona y decir, saber decir, me he equivocado, voy a rectificar. ¿Por qué no los medios, quien sea, como estábamos antes hablando de los medios, por qué no ponen fin a esos medios de comunicación que tanto dañan y tanto nos perjudican? Con ese afán de querer decir, ha sido un enfermo mental el que la ha hecho. ¿Por qué no ponen los medios a esos medios de comunicación?
A mí me gustaría decirte, Félix, y también a Lorena, se me oye, perdón, ella y también a Lorena, que creo que siempre, siempre, siempre echamos la mano de no hay medios, no es que no haya medios. Yo en eso no estoy de acuerdo. Primero, los recursos hay que usarlos mejor, para empezar, y hay los recursos que hay, y normalmente lo que hay que hacer es que esos recursos se utilicen de manera más eficiente. Eso es lo primero, o sea, no podemos pedir más, sacar más de donde no hay, ¿vale? Entonces, yo no quiero pedir para la salud mental más medios, porque a lo mejor no los hay. Lo que sí quiero es que se utilicen de manera mucho más eficaz, que es lo que no, de verdad no existe, ¿no?
Bueno, sí, y luego, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, que se utilice lo mejor posible, pero también hay que reconocer que necesitamos más.
Hombre, yo que... pero si no hay de dónde, no, eso es una cosa, si no hay, no se puede
porque
sacar.
No después... porque no lo sacan.
Sí, yo creo que probablemente no me he expresado también bien, bueno, porque estoy de acuerdo con él, que si se estudiaran los medios que tenemos y viéramos cómo gestionarlos, se llegarían a soluciones, pero como realmente es un tema que parece que no importa,
no, entonces
pues
yo...
no sí. Se planifica.
Y aquí sí, quiero decir sí. Otra cosa es que las personas diagnosticadas y las familias solemos tender a decir necesitamos más medios, y no miramos qué es lo que podemos hacer nosotros como personas. Es lo que yo he dicho, ¿qué hago yo para darme cuenta que puedo? Y ese trabajo intentamos que lo hagan los psiquiatras y los psicólogos por nosotros, ¿no? Cuando creo que también, tanto las familias en su parte, de no proteger y de sí apoyar, y los diagnosticados en conocernos mejor, ya, para saber pautarnos y saber parar y saber escuchar cuando nos dicen algo y saber aceptar esos signos que la vida nos va dando para darnos cuenta de en qué situación nos encontramos.
Ya,
es un trabajo que también podemos hacer nosotros y que no podemos dejar que lo hagan los demás.
Ya,
por supuesto.
Yo te lo decía por mediación de los medios de comunicación.
Sí, los medios de comunicación. Lo que pasa es que esos medios lo que tienen que hacer es una investigación más allá. La verdad es que no les da la gana. Lo que vende es el esquizofrénico como tal.
Claro, es que es lo que vende. Sí. Por eso
lo que vende no es servicios sociales, tiene mala atención y seguimiento en los esquizofrénicos, y hay tantos asesinatos o tantos suicidios o tan por el maltrato, porque esos medios que de verdad existen no se están aprovechando.
Pero fíjate, tú estás aludiendo, Gorri, a algo que es ancestral y que está en todas las culturas, y es el conocimiento de sí mismo. El hecho de conocerse a uno mismo o a una misma nos ayudaría a ser más felices, más responsables, eso es así. Pero de alguna manera todos necesitamos una guía, un maestro, un apoyo en algunos momentos. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que a veces hablamos de una enfermedad social, porque la persona puede estar enferma, pero cuando no encuentra el entorno adecuado, esa enfermedad se acrecienta, se acentúa, porque es duro no poder comentar que tienes tal situación. Tú tienes, afortunadamente, un entorno social, una red de apoyo que está ahí para ti, a la que tú también tienes que cuidar, como bien comentas. Pero bueno, no es algo que todos, que todas las personas que estamos en este colectivo tengamos. Y diría una cosa, tenemos que volver a recordar que estamos hablando de personas. Cuando hablamos de apoyo, de necesidad del otro, tenemos que recordar también que nosotros necesitamos a otros, pero es que otros también nos necesitan. Todos somos el mejor recurso, la persona es el mejor recurso. Y como decía Lorena, si tenemos la fortuna de estar al lado de una persona que tiene algún problema de salud mental, tenemos la gran oportunidad de aprender de capacidades diferentes. Porque seguimos hablando de discapacidad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es, lo que deberíamos pensar es que tenemos personas con otras capacidades, a lo mejor con otra sensibilidad, que es la que les hace estar en un borde de la realidad o en un prisma de la realidad que los demás no contemplan, ¿no?
Por eso sigo
Por
eso vuelvo a decir que el conocimiento de uno mismo es fundamental para poder ofrecerlo. Para conocerse a uno mismo, es verdad que necesitas un apoyo psicosocial o farmacológico que te ayude a estar en una situación en la que puedas plantearte ese conocimiento, ¿vale?
Pero el conocimiento está en más partes, Gorri, no solamente en la persona que tiene un problema de salud mental, porque nos estamos todo recae sobre nosotros, y te he interrumpido, perdona.
Pero yo
creo en el poder de la palabra, algo que no se ha tratado ni se ha hablado mucho a nivel de salud mental, en fomentarlo en nuestro colectivo, que ¿qué ocurre? Que a mí es muy cómoda la coletilla social. No se puede generalizar, pero bueno, la coletilla social, no, es que es un ignorante, no, es que, no, a mí no me vale. Es que esa persona que te insulta, que te mira, que se aparta, que parece que se te va a contagiar algún problema de salud mental, cualquier cosa, ese rechazo tan bestial que daña tanto, ¿es ignorancia? ¿Es desconocimiento? No, es falta de respeto, porque yo puedo mirar a una persona, alta, baja, gorda, flaca, como sea, pero es que para mí entre todo es una persona, tenga la problemática que tenga. O sea, que no es solamente nuestra parte la que tiene que poner todos los medios para ese respeto, que debe dársenos por sí, por naturaleza. La persona que está enfrente, con formación, sin formación, como sea, tiene que ver con ojos de que no es, como he dicho antes, un artículo indeterminado, un 67 calificativos que hay en salud mental, a cual más tremendo, y ver que es una persona, y desde el respeto... Desde el respeto se podría conseguir. O sea, que nosotros no tenemos que dar todo nosotros. Claro que tenemos que dar, y por supuesto el autoconocimiento, maravilloso. Ojalá muchas de las personas que yo conozco en muchos años pudieran llegar a este nivel que aquí se está viendo hoy, que para mí es una maravilla. Yo lo llevo ya años viendo en Félix, pero no todos podemos. Pero sí el resto, que están bien, entre comillas, debieran tener el derecho y la dignidad propia por ellos mismos a respetar al que tiene enfrente. Y si tiene cualquier deficiencia, no me gusta la palabra, pero no me sale la otra, cualquier singularidad, respetarle igualmente, porque no es menos persona que tú.
Pero eso yo no creo que sea un problema de enfermedad mental o
es
un problema de educativo.
Claro, pero de la sociedad.
Es el primer tema que tenemos que hablar.
Pero yo no estoy hablando de que nosotros tenemos el
problema. No, nosotros tenemos que hacer una cosa y la sociedad tiene que hacer otra.
Sí, pero,
o sea, está claro que vivimos en una...
No,
la sociedad tiene un problema, o sea, yo siempre hablo, ¿no? La sociedad toda tiene un problema desde... violencia de género, ya sea del hombre a la mujer al hombre.
De no aceptación.
Hay un racismo o una sobre diferentes etnias o minoritarios. Sí. Entonces, es la sociedad enferma. Yo siempre he dicho, cuando he ido a diferentes espacios, ¿no?, que hay muchos psiquiatras y muchos psicólogos, todos muy buenos y todos con muchos títulos, y siempre pregunto, ¿dónde están aquí los profesores? Que son los que de verdad conocen a los niños, conocen los problemas de base. Nunca hay profesores. Porque en política no les interesa mezclar salud mental con educación. Entonces tú quieres hablar con educación para hacer un proyecto en los institutos o en los colegios y no te dejan. Entonces, ese problema ya no es cuestión de las asociaciones o de tener un diagnóstico.
Es de la sociedad.
Es un problema social.
Yo creo que me lo has interpretado, que me lo has interpretado al revés. No, yo estoy criticando a la sociedad.
Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, o lo que desde tú decís,
son programas de desestigmatización. Tenemos que estar hablando de
programas de desestigmatización para... para. Pero tampoco es justo que el negro sufra una agresión por negro. Ahora, no es justo. Ahora, la sociedad no es justa.
Bien, yo te comento por qué este ministro catalán, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, que ya se le hizo un escrito, ya ha salido, ya se ha publicado también en revista, con esa ley que sacó, no sé, en la primavera del año pasado, sobre pobrecitos políticos que se les imputan, que están, todo eso viene en los periódicos, que quedan estigmatizados, vamos a cambiar por investigados. ¿Qué ocurre con salud mental? Que nos llevamos siglos con ese tema y con ese estigma y nadie lo modifica. Pero es que ahora, si habéis oído la televisión, yo la veo poco, pero justo siempre me toca ver cuando dicen algo sobre los nuestros. ¿Qué ocurre? El tema del terrorismo últimamente no es que nos estigmaticen ni que nos, ya nos inculpan, porque no había terminado de pasar una desgracia y ya estaban diciendo, no, es que han visto a un loco que llevaba una navaja, ya estaba imputado. Pues no, no había sido esa persona.
Yo quería decir una cosa.
O sea, eso es muy cruel y es muy duro.
Es cruel, pero claro,
eso sigue cayendo.
Por
sigue
eso cayendo. Es lo que me refería yo antes.
Me gustaría decir dos puntualizaciones.
Deja un momento a Félix que hable.
Es lo que me refería yo antes. ¿Cómo haces que esa otra persona rectifique?
Yo me gustaría hacer dos puntualizaciones a dos cosas que habéis dicho. Una, a nivel político, para que la diversidad funcional en general, o sea, las personas con diversidad funcional puedan estar incluidas en sociedad, se necesita que las políticas sean tratadas de manera transversal. Es decir, como ha dicho Gorris, en educación, tiene que estar presente en sanidad, en todas las áreas y hacer políticas. Hacer políticas que incluyan la perspectiva de las personas con diversidad funcional, en nuestro caso, pues como colectivo de personas con enfermedad mental. Y luego, con el tema de los apoyos. Yo salí una vez de una consulta muy cabreada, no por mis circunstancias personales, que no eran buenas en ese momento. Le dije a la psiquiatra que estaba en ese momento, le dije, salgo peor de lo que entro porque me da rabia. Porque yo tengo mi familia y a mí me están pagando un psicólogo privado. Pero me da rabia la gente que se encuentra en la misma situación que yo, que no tiene más salida que tirarse por una ventana. Y eso es la pura realidad. Sí. Y me gustaría que la compañera que quería hablar del suicidio hablara, porque es un tema tabú y en el que se ha empezado a hablar cuando los medios, pues eso, con la crisis, suicidios, pero el suicidio siempre ha estado ahí.
Sí. Y ahora se sabe más porque, bueno, se da como noticia dramática para echar más lastre sobre el colectivo, no como, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estas personas? Hay que evitar eso. No en plan constructivo, sino todo lo contrario, seguir cargando tinta sobre el colectivo de salud mental. Yo quería, si me permitís, lo que ha dicho Olga, mi hija, ratifico todo lo que haya dicho, llevamos las dos muchos años, comparto todas las opiniones que ha estado diciendo antes. Yo hablo de suicidio, pero si me permitís...
Se nota que es mi madre, ¿verdad? Los genes están por ahí.
No, porque es verdad que todo lo que ha dicho yo... Llevo viviendo más años que tú, porque para eso soy mayor que tú, pero que sí, apostillar que estoy de acuerdo. Pero algo que yo llevo como dos años ya sacándolo a la luz, porque considero que es el momento, antes no. Se habla mucho de salud mental, de todo, pero de la familia desestructurada no se habla. Se habla por qué ha ocurrido un brote, por qué no ha ocurrido otro brote, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Yo creo que tenemos que tener la valentía de sacar a la luz cosas, pero no como los trapos sucios que vamos a lavar, a exponer una experiencia para si se puede evitar que otra criatura caiga, otra. Estas que no se ven, que antes no se veían, porque yo hablo ahora de aquí en España, no se podía hablar, eran temas tabú y no se hablaba. Entonces no morían las mujeres, pero los hijos quedaban destrozados. Entonces yo sé, bueno, di lo que quiera.
No, yo es que al decirlo de las familias desestructuradas, perdón, a mí me ha pasado. Y entonces yo cuando me han diagnosticado lo que tengo, yo he rebobinado y todo me viene
entonces
a raíz de todo eso, sí.
Pues yo de esto puedo dar fe tanto mi hija como yo, porque lo hemos vivido en vivo y en directo con mi hijo. No puedo entrar en detalle porque si era muy largo y es realmente un caso tan bestial, dicho hasta por los jueces, que todavía cuando se comentan no conciben que se pueda llegar a ese extremo. Yo entonces lo resumo diciendo, mi hijo es producto, que fea suena la palabra, de los malos tratos. de los malos tratos, quedar incapaz total, con una incapacidad civil, con una dependencia total, etcétera, etcétera. Ya son 29 años, nadie le va a doler a mi hijo la juventud ni nada. Pero lo que cuando hace dos años, en el día de los malos tratos, creo que el 25 de noviembre, pues fui a empezar a charlas de esta, a escuchar, porque considero que es importante, hice una pregunta. ¿Por qué las madres no hablan del tema de todos los malos tratos, etcétera? Y me dijeron, no, eso es tabú. El día anterior habían estado dando unas charlas, unas conferencias sobre ese tema, y las madres decían que ese tema ni de tocarlo, no quieren que se sepan que sus hijos tienen ese problema por los malos tratos. Pues sí, hay que sacarlo a la luz. Y esto ha salido por algo que ha dicho antes mi hija, pero que es bueno que se sepa, y es muy lamentable. Hoy por hoy mi hijo ha recuperado el habla, en fin, muchas cosas, pero su juventud nadie se la devolver. Es más autónomo, vale, hacemos lo indecible, y como a veces me dicen, bueno, tú estás aquí, estás allí porque es tu hijo, no, tú lo haces porque es tu obligación. No, no, mi hijo no es mi obligación, es mi devoción. Y si yo estoy en una asociación, para mí una asociación es un punto de encuentro. Para mí, lo que a mí me motiva y lo que yo siento es que pertenezco yo, desde mí, a un movimiento asociativo pro salud mental. Y ya también aprovecho a decir, porque no tengo a esta edad pelos en la lengua, que están muy bien las asociaciones, que están muy bien, pero que eso todo lo correspondía hacerlo a las instituciones, a los organismos, porque las familias somos mayores, y yo hablo desde mí, tenemos también incapacidades muy serias, y estamos, bueno, el que tiene, como en mi caso, los hermanos y yo, pero las familias de abuelos, de todo Dios te abandona, todo Dios abandona, pero eso también es largo. Pero bueno, aquí estamos los que estamos, pero es un hecho. No es que uno sea desgastante, hay momentos que uno es humano y no puedes, pero sigue por amor, porque es así. Pero todo eso, ¿quién cuida de los cuidadores? ¿Quién cuida de la familia que está envejeciendo y con problemas serios? Este caso que he comentado de este chico que mata a su madre, para mí eso es un acto de amor incomprensible, para mí lo es, porque en esa desesperación de esa criatura, ver a su madre así, yo en muchos años he dicho, qué triste para mí ver que mi hijo se tiene que apoyar en mi brazo, así muchos años. Ahora digo, qué alegría, pues soy yo la que me apoyo en él, porque ha empezado a recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde ese punto, y que mi hijo ya está yendo, bueno, va a todos los talleres, está desarrollando otras capacidades, etcétera. Porque en esto de desarrollar capacidades, no todos tienen la suerte de tener un empleo con apoyo. Que eso suena muy rebombante, muy bonito para quien lo consigue, con contratos de 6 meses, 4 meses, luego vuelta a casa. Y cuando ha conseguido que tu mente, tu ser, recupere su dignidad de poder trabajar, te lo quitan, porque hay que dar paso a otros compañeros. En sí.
Carmen, siento mucho interrumpirte, pero ver, aquí desde... ¿Hay un último minuto?
Ah, bueno, pues ya se hablará de suicidio en otro momento.
Que el empleo con apoyo como tal, a día de hoy, desde la administración, no es
no existe, nada. No
bueno,
existe.
Eso sería entonces, para otro día, además. No solo el apoyo, sino qué tipo de trabajo. Hace poco, horarios de 14 horas en una lavandería. Pero yo creo que eso es tema para otro día. Porque
Si me permite, solamente las personas que no tienen ese poco empleo, las que están desocupados y de ahí ya pasan directamente a residencia de mayores, con 40 y tantos años es penoso. Claro, hay que preocuparse de que estén ocupados.
Lo entiendo. Eso ocupado, es lo que hacemos en Tú Decides. Intentamos evitar que las personas estén desocupadas. Yo es lo que os puedo decir.
Eso fue una cuña publicitaria, Gori. No disimules.
No, eso es lo que siento. De
al USA, amenaza.
Y el suicidio, pues
Lorena, que está luchando políticamente también por la ocupación.
¿Me permite solamente una cosa del suicidio?
Yo no sé si hay tiempo. Sí, parece que...
Mira, eso, no, solamente es un tema que lo llevo reivindicando dos años, que ha hecho ahora el último de febrero, porque el tema del suicidio lo llevo viviendo años, ¿no? Dentro de nuestro grupo también y del taller nuestro, que se han suicidado. Pero hace dos años en Leganés, veintitanto de último de febrero, una chica que yo conocía de hace muchos años que iba al centro, con 32 años, salió de salud mental, según salió, está como de aquí a ahí la distancia, hay un subterráneo donde pasan los autobuses, encima es parque, y ahí lo que hay, una barandilla de dos barrotes, se tiró, se mató. Eso se ha reivindicado para que se cierre. Pueden caerse niños, porque hay parque para niños. Todavía ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid lo han solicitado desde el José Cremín también. Carmen, tampoco han hecho caso a nadie.
Nos piden que acabemos.
Bueno, cuando se caiga el hijo de algún alcalde...
Vale, no, yo solamente...
Nos piden, Carmen, de verdad que acabemos.
Solamente apuntillar. Si como es una persona de salud mental, no importa. Y dijeron, no digas eso, Carmen, es la realidad.
Vale, yo sobre... una cosa, sobre cualquier tema de suicidios en la página de Salud Mental de la Comunidad de Madrid tenéis unas guías muy muy buenas en las que si veis temas que puede haber suicidio podéis consultar.
No hay nada como la persona. Cuando estás mal, no estás en capacidad de consultar.
Ya,
nada.
Pero bueno, sí, que tenemos que alguien, recordar eso. Si veis a alguien, o siempre podéis.
Yo soy viva voz de la experiencia.
Pues, oye, gracias a todos.
Yo quiero dar las gracias al programa por permitirnos sí. Darnos voz. Bueno, muchas claro. gracias. Y a José Manuel sí, Dorader bueno, en particular.
Y a Loci, que gracias. Está ahí estirando el programa.
Y a Amadeo, gracias. Que nos dejó su toque de humor.
Hasta luego. A todos, gracias.
Sobre su eje, describiendo una trayectoria.